20 de agosto.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Está siendo un verano negro en términos de violencia machista en España. Las cifras son demoledoras. Entre finales de junio y mediados de julio se llegaron a contabilizar 14 asesinatos en 16 días. Casi una media de un crimen por día. Y lamentablemente no es que agosto haya mejorado mucho este siniestro registro. Es un buen momento para pedir a la ministra de Igualdad y a todas las autonomías un esfuerzo por recuperar el consenso en torno a una causa que se ha visto perjudicada por la pelea política mucho más de lo aconsejable. Hubo un tiempo en que había consenso en torno a la violencia machista, pero desde un extremo se ha pretendido monopolizar el feminismo y desde otro extremo opuesto se ha pretendido negar la propia existencia del problema. Sería maravilloso que se hiciera un esfuerzo por recomponer ese consenso y buscar soluciones eficaces, no propaganda, no acusar al otro, intentar ponerse todos juntos a trabajar para atajar esta lacra, o por lo menos para reducir su impacto. Mira, lo que ha ocurrido hoy en la provincia de Barcelona es incalificable. Es imposible imaginar que pueda haber gente capaz de hacer algo así, pero ha sucedido. Te hablo del doble crimen machista que ha terminado con el suicidio del sospechoso. Seguro que te has enterado ya. Un comisario, un agente de la ley, de la Policía Nacional, recién jubilado, que en su ceremonia de jubilación recibió los parabienes de todos sus compañeros, casi como una leyenda del cuerpo, ¿verdad? Bueno, pues ha ido al piso de su expareja en Rubí, la ha matado con un arma de fuego. La expareja ha llamado en un primer momento a emergencias porque estaba herida, pero los médicos no han podido hacer nada para salvar su vida, tenía 60 años. Y luego el tipo se ha ido hasta el domicilio de su actual mujer en Castellbisbal, también de la provincia de Barcelona, y también la ha matado. En este caso su pareja también era de 60 años y los agentes, al llegar a ese domicilio, se han encontrado el cuerpo de la mujer y también el del comisario, que se habría suicidado. Ninguna de estas dos mujeres estaba en el sistema Biogen. Pero es que hay otro caso que también involucra a un agente de la ley. Hemos conocido que un ertzaina ha sido detenido por intentar agredir a su esposa en San Sebastián. La noticia de por sí es repugnante, pero es que la cosa empeora, yo no sé si pasa del género negro al género bufo, porque resulta que este tipo, el ertzaina, consta en el registro civil como una mujer. ¿Por qué? Porque el pasado mes de noviembre se cambió de sexo gracias a las facilidades que pone la ley trans en vigor. Como te puedes cambiar de sexo solo manifestando tu voluntad en el registro civil, pues hay gente que lo hace, veremos a ver cuál es este caso, pero a lo mejor hay gente que lo hace hasta preventivamente, para beneficiarse a lo mejor de algún tipo de ventaja procesal contemplada en esa ley. Claro, la situación complica el proceso judicial, porque el acusado, que estaba de baja en el cuerpo policial, ha quedado en libertad con medidas cautelares, tendrá que comparecer ante el juez cuando sea requerido. Y es verdad que la Fiscalía de Guipúzcoa va a solicitar que la investigación judicial la suma un juzgado de violencia contra la mujer. Pero claro, el itinerario legal ahora no está claro, porque solo se le puede acusar de violencia doméstica dado que registralmente es una mujer, oficialmente es una mujer. Claro, la clave es ver si hay episodios previos de violencia sobre su propia mujer antes del cambio en el registro. Y si los hay, entonces sí se le podría atribuir y juzgar como a un acusado de violencia machista. Hoy, en la televisión vasca, hemos escuchado al fiscal provincial de Guipúzcoa, Juan Calparsoro.
La fiscalía hoy mismo ya ha pedido al juzgado la inhibición del asunto a favor del juzgado de violencia sobre la mujer, porque creemos que hay indicios de que anteriormente a que ella haya cambiado su sexo legalmente, sí que había a otros actos de violencia, con lo cual todos los hechos deberían investigarse en un solo procedimiento.
Claro, todo apunta a que estamos ante un caso de fraude de ley de libro, pero los fraudes de ley son más fáciles cuando las leyes son chapuzas Y cuando se aprobó esta ley trans, algunos dijimos que podía pasar algo parecido al coladero de la ley del sí es sí. Cuando vas con la ideología haciendo leyes sin saber el suficiente derecho, pasan estas cosas. Pero en fin, vamos a recordar lo más importante y vale la pena hacerlo todas las veces que haga falta, ¿eh? El teléfono 016 atiende todos los días de la semana, las 24 horas del día, a todas las víctimas de violencia. Y quiero terminar actualizando la última hora sobre el brutal asesinato de Mateo en Mocejón, en Toledo. Los agentes siguen buscando sin descanso el arma homicida, ese objeto punzante con el que el joven de 20 años detenido apuñaló al pequeño de 11 años una decena de veces. Están buscando cerca del polideportivo y también en una acequia cercana, en un canal de agua bastante fangoso, y no está siendo nada sencilla la búsqueda. Pero claro, el arma es básica para la investigación y por eso la Guardia Civil ha pedido colaboración a la ciudadanía. Recuerdan a la gente la existencia del teléfono 062 y también de la aplicación gratuita Alert Corps. Mientras tanto, el arrestado, que ha confesado el crimen, ha pasado a disposición judicial. Y esta tarde hemos escuchado al padre, precisamente, del acusado en Antena 3. La verdad es que el testimonio es estremecedor. Ha confirmado los graves problemas de salud mental que sufre su hijo.
Ha confesado hasta que ya se ha agotado y no se aclara. Habla de que lleve máscaras y allí en el calabozo pues está totalmente desquiciado. Yo he sido el último que me he enterado de todo. Yo, a mi cual me empieza a ocultar cosas. Yo ya no puedo confiar en mi hijo. Yo no puedo permitir que mi hijo esté libre por ahí. Es un niño muy callado. Tiene una minusvalía del 75%. Es un niño muy listo, pero no ha desarrollado. No puedo soportar que me cojan y me llenen de grafitis, de rayujos, de asesino, el coche, cuando yo no soy responsable de todo eso.
Claro, el padre está denunciando que sufre acoso en su lugar de trabajo, más allá del acoso que sufre en redes sociales. En estos casos hay que volver a recordar lo obvio. Hay que hacer un esfuerzo de empatía. Ni los hijos son culpables de lo que hacen los padres, ni los padres son culpables de lo que hacen los hijos, ni volver a la Edad Media para intentar emprender juicios masivos por razones genéticas es una señal precisamente de progresismo, ¿vale? Hay que intentar perder un segundo o dos en pensar en las víctimas, en pensar en todas las víctimas. Y especialmente, claro, en la familia y en los amigos de Mateo. Y es tiempo de tertulia, tiempo de análisis con Alejandro Requeijo, Nicolás Redondo Terreros. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Pues muy bien, buenas noches.
Ahora te preguntaré, porque tú tienes muy buenas fuentes policiales, para que me cuentes a ver qué sabemos de todos estos casos. La verdad es que está siendo un agosto un poquito negro, pero suele pasar en verano, ¿eh? No sé si es una... si está estudiada la relación entre el verano y el aumento de casos, por lo menos en el asunto de la violencia machista, pero la verdad es que pillamos un verano bastante negro. Nicolás, ¿cómo estás?
Pues no estamos mal, un poco de afonía, pero no estamos mal.
Uy, estás un poco afónico, sí, es sí, verdad. Sí. Uh-huh. ¿Pero dónde estás? ¿Estás en un sitio frío? ¡Qué suerte!
No,
qué envidia.
No, eso no es aire acondicionado. O sea, estoy en Madrid, claro, o sea, sí. No hay ningún problema.
Eso dice mi padre siempre, que lo peor del verano es el frío que se pasa. Por culpa del aire, claro.
Es voz de Kruner. Claro. Sí, para la tertulia de la noche va muy bien.
Claro. Oye, la Fiscalía se ha puesto en marcha para investigar los mensajes falsos y de odio en las redes sociales. Este es un tema que proponías tú, Alex. Los mensajes de odio contra menores migrantes, antes incluso de saber ningún dato sobre quién era el posible asesino del pequeño Mateo, pues como hay que utilizar el prejuicio para madrugar la opinión e intentar dirigirla hacia el agua de tu molino ideológico, pues la gente empezó a sentenciar, condenar y culpar ya y cerrar el caso en segundos en las redes sociales, ¿no? Entonces, claro, se desató una cascada de mierda, perdón, pero es lo que se desató, que alcanzó a gente absolutamente, no solo inocente, sino a gente como nuestro compañero Axel Sánchez, que lo único que hacía era ser portavoz de su prima, que está destrozada por el asesinato de su hijo, y al que basura digital, en este caso de un sector concreto de la ideológico, que en este caso es la extrema derecha xenófoba, pues atacó de una forma bastante nauseabunda. No sé si tú encuentras, más allá de que esto merece toda nuestra condena moral, no sé si encuentras aparte recorrido judicial, porque a veces uno tiene la impresión de que la fiscalía se pone en marcha para cuestiones más ideológicas que procesalmente pertinentes, ¿no, Alex?
Bueno, eso efectivamente me ofrece más dudas, ¿no? El hecho de que pueda tener algún tipo de recorrido lógico, salvo que puedas hacer una investigación en profundidad y entonces acredites que no es algo espontáneo, sino que es algo ya organizado con un interés desestabilizador, a veces incluso con intereses fuera de nuestras fronteras. Y por eso proponía el tema, Jorge, porque yo empiezo a detectar que es una práctica común de unas cuentas que se repiten, con unos mecanismos bastante identificables. En el caso de Mocejón, yo he hecho ya alguna recopilación de comentarios en redes sociales precisamente con la intención de escribir alguna información estos días que tengamos más descanso de lo que es el seguimiento de la investigación, ¿no? Que, como sabes, nos tiene bastante afanados. Pero es que no es solamente el caso de Mocejón, es prácticamente cualquier suceso de índole luctuoso. Son cuentas que han mirado con envidia, y digo envidia, los disturbios que ha habido en Reino Unido, de masas de gente, sí. A partir de un bulo informativo, echándose a la calle, generando
disturbios. Que quieren hacer lo mismo aquí.
Y generando violencia. Perfiles tan reconocibles como el de Daniel Esteve, especulando con el origen de los delincuentes y diciendo lo que está pasando en Reino Unido es lo que tiene que pasar aquí en España. Lo llevo diciendo mucho tiempo, decía Daniel Esteve. Es decir, no alguien precisamente anónimo, pero también cuentas anónimas. Y es algo que me preocupa mucho porque tiene una afección directa sobre gente que sí que vive o que sí que reside en lugares que pueda ser incipiente el problema de convivencia. Y porque cada vez más estamos viendo la irrupción de fuerzas políticas, no solamente de extrema derecha española, ahí está el fenómeno Riols en Cataluña, que enarbolan un discurso racista en el que se proponen soluciones muy fáciles, muy populistas, para problemas muy complejos que además muchas veces escapan incluso de la competencia de nuestros dirigentes políticos.
Tú percibes, Nicolás, que digamos que hay una especie de buitres que están ahí merodeando, que las redes siempre han sido un saludable caos hasta hace unos años y ahora parecen más dirigidas, como si determinados estados de opinión le interesara a alguien inducirlos para luego recoger réditos políticos.
Sí, bueno, lo has dicho muy diplomáticamente, un saludable caos. Pero bueno, lógicamente, al final, un lugar en el que se puede comunicar con muchísima gente, que es un instrumento de contacto, que por lo tanto es un instrumento de poder, va a ser utilizado por organizaciones y por personajes de la peor naturaleza, ¿no? Eso lo hemos visto, como decís, en Gran Bretaña, se ha visto en otras ocasiones también en otros países, y no cabe duda que aquí también se verá con más profusión y con más intensidad en el futuro. Siempre habrá gentes, organizaciones que se quieran aprovechar de las circunstancias críticas que se puedan vivir en una sociedad o en un país. Y eso, cuando mejor lo pueden hacer, es cuando pues matan a un chico, cuando violan a una mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son circunstancias muy propicias para que estos indigentes intelectuales, populistas, extremistas, que lo que quieren es simplemente el caos, pues puedan utilizar esas armas que son beneficiosas para todo el mundo, pero también tienen una capacidad de destrucción absoluta, como todo lo que ha inventado el ser humano, ¿no? Tiene una parte positiva que no podemos rechazar, no deberíamos rechazar nunca, y tiene otra parte absolutamente negativa, que es la utilización por parte de este tipo de gentes y de organizaciones, ¿no?
Alex, has dejado caer antes como de pasada, y te quería preguntar por eso, que puede haber intereses no nacionales en esta generación de estados de opinión. Se ha convertido casi en una caricatura apuntar a Rusia y a sus injerencias, porque claro, su interés es desestabilizar. Su interés es proyectar que Europa son democracias decadentes, a punto de ser invadidas, llenas de gente débil. que no, que, bueno, pues de orientaciones sexuales que no le gustan a Putin, o de colores de piel que no le gustan a Putin, o sea, no sé, como que esto parece una caricatura, ¿no?, cuando lo explican y tal, pero no sé si existe realmente una infraestructura detrás de la inducción de estos estados de opinión, porque sí es verdad que ahora prende la llama prende en segundos. En tres horas te montan en redes sociales y son capaces, todavía en España no lo hemos visto, supongo que por desgracia lo acabaremos viendo, pero son capaces de hacer convocatorias luego físicas. Después de la hoguera digital llega la convocatoria física, en otros países lo hemos visto, y podemos ver efectivamente cómo importamos los disturbios británicos aquí, si se da un crimen que cumpla con el guión preestablecido de estos relatores, ¿no?, de estos inventores de relatos, ¿no?
Pues es que tanto las investigaciones que se han hecho en Reino Unido del fenómeno que se vio hace apenas unos días, tanto periodísticas como de organismos dedicados a monitorizar el comportamiento de elementos radicales en redes sociales, la conclusión a la que han llegado no es tanto que Rusia los haya iniciado, pero sí que los ha aprovechado. Y yo no lo considero una caricatura, ni mucho menos. Acuérdate, Jorge, de cuando vivimos aquí los tiempos convulsos del proceso. Es decir, tanto en medios oficiales de Rusia como en medios de comunicación afines se lanzaban todo tipo de bulos. Yo recuerdo uno muy concreto que incluso se incluyó en alguno de los informes policiales relacionados con las investigaciones que se han seguido, como por ejemplo la de Tsunami Democratic, medios diciendo que el ejército español estaba invadiendo o estaba tomando las calles de Cataluña para reprimir a los independentistas. Eso se ha publicado, y eso lo han recogido nuestros investigadores policiales en informes oficiales. O sea que sí que hay un elemento claramente desestabilizador. Y luego, desde un punto de vista más, si quieres, civilino, yo tengo redes sociales, yo tengo Twitter. Jorge, yo no soy tan facha para que me aparezcan tantos vídeos. Quiero decir, si nos creemos eso del algoritmo, y que cuando uno busca muchas cosas luego se retroalimenta el algoritmo de la red social y cada vez te enseña más de eso en función de tus gustos. Sí. Bueno, con decirte que, bueno, no quiero frivolizar, pero a mí me sale infinidad de cuentas que yo no sigo con vídeos, la mayoría fakes, sobre incidentes en los que se atribuyen la autoría a personas extranjeras. Y has citado a Sel Sánchez. Para la gente que, no sé, que esté a lo mejor volviendo de sus vacaciones y que prenda ahora la radio y lo esté escuchando por primera vez.
La entrevista de nuestra compañera ayer, de Pilar Cisneros en la tarde, es escalofriante. O sea, se derrumba emocionalmente, porque es un chaval que ha sido... Que ha sido misionero, bueno, que ha ayudado, que ha hecho labores de voluntariado en África. Y las hordas estas ultraderechistas le estaban afeando que por haber ido a África a ayudar a los desheredados de la tierra, que él también era culpable. Es decir, fíjate el nivel de deshumanización. O sea, yo no sé si eso se puede perseguir judicialmente, pero a lo mejor detrás de esas cuentas hay un solo tío que tiene 200.000 cuentas, o es un robot, no sé cómo. Pero si hay seres humanos capaces de teclear eso, esa acusación que produjo el derrumbamiento emocional de Asel, también multitud de muestras de apoyo, y desde aquí reitero la mía. Pero si hay gente física detrás de esas acusaciones, es pa cerrar Twitter y echar a correr.
La lógica, yo hablé con Asel creo que una hora o dos horas antes de que hablase con Pilar. Fue una conversación telefónica para preguntarle aspectos de la familia y relacionados con la investigación, hasta donde él pueda contar. Y ya me dijo, mira, Alejandro, tenía concertada entrevistas con programas de televisión de por la tarde y las he anulado todas porque no puedo soportar más la exposición que estoy sufriendo. Mira, te voy a decir, en este tipo de sucesos es habitual que haya un portavoz de la familia, en gran parte precisamente para liberar de presión a los familiares directos. ¿Alguien le pone cara a la madre de Mateo? ¿Alguien le pone cara al padre de Mateo? Hasta ahí ha funcionado la labor que ha hecho Asel, que nos ha atendido a todos.
El sacrificio, lo ha sacrificado él, claro.
Es periodista, efectivamente, y la lógica de esta gentuza era, como él, es que voy a citar palabras textuales de algunos comentarios en Twitter. Como a él le gustan los negritos, nos está ocultando la verdadera identidad del autor del asesinato. Madre algo mía. Trama. Madre. Fíjate que no se le ve ni afectado. Madre. Decía, mía. Tiene las manos manchadas de sangre, es cómplice.
Madre mía.
Claro, como encima Twitter y estas redes sociales te permiten la posibilidad de opinar desde el anonimato, que eso es algo que sí que se tendría que revisar.
Correcto.
Es decir, si yo estoy aquí como Alejandro Requeijo, claro. Y si yo...
Con tu cara y tu DNI, y si dices una barbaridad, burrada, pueden ir legalmente contra ti. Pues lo mismo en Twitter, lo mismo.
Efectivamente.
A mí algún liberal que me ha criticado eso, y dice, no hombre, un liberal no puede defender que se renuncie al anonimato en redes sociales. Perdóname, un liberal defiende que la responsabilidad va unida al ejercicio de la libertad. Si yo en la calle me meto con alguien, me meto con mi cara y me arriesgo a la respuesta. Si yo, pues lo mismo, la misma ley que rige en la calle, la misma en redes sociales. Si usted es muy gallito para el anonimato, no, usted tiene que dar la cara y responsabilizarse de lo que opina. En cuanto se acabe el anonimato en las redes sociales, el Twitter va a aparecer la Atenas de Pericles. O sea, se va,
claro, va a aparecer Instagram.
Claro, va a aparecer, ¿no? Claro, va a aparecer aquí, claro, porque todo el mundo es muy valiente en el anonimato.
Pero ese tema que no se ha solucionado, es verdad, en ningún lugar, ¿verdad? Pero nosotros, como lo frivolizamos todo tanto, el circo político español, este sería el debate serio que debería proponer el gobierno a los partidos del Congreso de los Diputados. No ese de los bulos que dice el presidente del gobierno, el no sé qué, el no sé cuántos. Este. El que hace daño a una sociedad es este. El que hace daño a una democracia es este. El de los bulos se puede perseguir legalmente sin ningún problema. El problema que tenemos es la fuerza de las redes sociales y la utilización por intereses malvados, malignos, de esa fuerza anónimamente. Como decís, Rusia, bueno, ¿por qué no lo va a utilizar? Si ellos consideran, como bien decías tú, que las democracias liberales son estructuras políticas muy frágiles, esto además lo piensa Putin. Y lo pensaba Carl Smith, esto es muy débil y esto no puede funcionar y se va a caer. Por lo tanto, como se va a caer, ayudemos a que caiga. ¿Y cómo podemos ayudar a que caiga? Pues aprovechándonos de algunas de las circunstancias que pasan en esos países. Algunas son extraordinariamente fuertes políticamente hablando, como la de Cataluña, y otras son de otra naturaleza, pues de crímenes o de lo que fuere, pero todo es utilizable por el mundo iliberal, y si no lo han hecho hasta ahora, que parece que sí lo han hecho en alguna instancia, lo terminarán haciendo, porque es un elemento que, como se ha demostrado en Gran Bretaña, tiene un poder brutal que puede desestabilizar un país, y el gobierno, los gobiernos, Europa, todos los gobiernos, pero el nuestro, en vez de estar por periódicos que no se cae, mire usted, este es el problema de verdad. Este, si ustedes tienen coraje y valor, enfréntense a las grandes compañías y digan, nosotros queremos estas características, estas notas características en sus redes. Y eso es lo que vamos a permitir, porque si no, no puede ser el Estado, la política, en el siglo XXI, tiene un campo de acción en esa actividad. Quiero decir, que en cada momento la actividad es distinta. En el siglo XIX fue uno, en el siglo XX es otro. En el siglo XXI, el Estado va a ser útil o no si puede controlar el grado de poder de esa inmenso influencia de las redes sociales, de la inteligencia artificial, y si no puede, terminará destruyéndole al Estado eso que no ha podido controlar.
Quiero cambiar de tema, pero no tanto, porque hoy hemos conocido que Pedro Sánchez se va a reunir con Fernando Clavijo, y el tema vuelve a ser la inmigración. Lo que está viviendo Canarias, por más que lo decimos en los medios todos los días, es difícil de imaginar, pero un aumento del 152%, según datos de Interior, de llegada de cayucos respecto del año anterior, es absolutamente inasumible. Clavijo no se cansa de pedir ayuda, de repetir que aquel reparto que se hizo y que supuso la ruptura de Vox con los gobiernos autonómicos del Partido Popular, en realidad es el chocolate del loro comparado con lo que hay, con lo que sigue viniendo y con lo que vendrá de aquí a final de año. Sánchez se va a reunir con el presidente de Canarias el viernes en la isla de La Palma, y hará ahora también, porque además es que está veraneando allí. Lleva unos días de vacaciones en Lanzarote, pero hasta ahora no había mostrado intención de encontrarse con Clavijo, y las islas están en situación de emergencia. Hay más de 6.000 menores migrantes no acompañados y han llegado 22.000 este año. El año pasado fueron 9.800. En lo que va de año, todavía falta de aquí a diciembre. En todo el año pasado fueron 9.800. Este año 22.000 ya. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, lo dije ayer en el monólogo y lo repito, en que la migración ya es uno de los mayores fracasos del sanchismo. Es decir, la gestión migratoria, la falta de una gestión migratoria, de una política migratoria digna de ese nombre, es uno de los mayores fracasos, y a Sánchez, que no le falta olfato, ha corrido a preparar esa gira internacional en los países de origen, a reunirse ahora con Clavijo, porque se da cuenta de que esto sí que es un polvorín que le puede estallar.
Sí, porque además, Jorge, bueno, primero coincido contigo en el que estamos ante lo que yo considero problemas urgentes. Yo creo que hay problemas importantes, ¿no? Y tenemos Cataluña, tenemos la situación del paro juvenil, en fin, problemas importantes en este país. Pero luego hay problemas, para mí, urgentes, y en lo que llevamos de noche, tú has tocado ya dos. Uno es la violencia contra las mujeres, problema urgente. Para mí el cambio climático es otro problema urgente, y que no se mueran personas en el Mediterráneo y solucionar la migración es un problema urgente. Porque han llegado muchos, Jorge, claro que sí. Imagínate los que se han quedado en el camino, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Entonces, creo que esto no es tanto un problema que sea exclusivo de Pedro Sánchez. Yo me acuerdo de aquellos viajes de Rubalcaba también a los países de la zona, básicamente con maletines de dinero.
Sí, sí, como ahora. Es lo mismo, la misma fórmula que ahora.
Y efectivamente me da la sensación, y soy pesimista, porque creo que la fórmula va a ser repetida, y creo que eso es un problema a corto plazo. Y luego no me quito de la cabeza la tentación que tendrá Pedro Sánchez de utilizarlo, no tanto en el sentido de hay un problema y que todo el mundo vea que me pongo manos a la obra, sino porque él sabe que agitar la cuestión de la migración es un problema o es una cuestión que divide a la derecha. Es decir, tú lo has citado. El hecho del reparto supuso la ruptura entre el Partido Popular y Vox, lo cual el bloque ya obliga, sobre todo, a Feijóo a tener que posicionarse en ámbitos en los que Feijóo no siempre se ha sentido cómodo. Recordemos en el rush final de la campaña electoral en Cataluña, donde la migración es una bandera fundamental, con un Feijóo vinculando directamente la migración.
Recordemos hoy a García Albiol, Alex.
García Albiol, pero no solamente el Partido Popular, es que hemos visto cómo la seguridad era un problema fundamental para los partidos también independentistas. Hemos visto a un rufián casi vestido de Zelensky haciendo campaña por las municipales. Hemos visto a un Junts pidiéndole las competencias en inmigración al gobierno. Es decir, que es una cuestión que cada vez le sirve o le puede servir a Pedro Sánchez, o yo ojalá lo solucione. Creo que hay que coger el toro por los cuernos. Creo que mejor que vaya a los países de...
Que esa no es su voluntad.
Pero que lo arregle, sobre todo que lo arregle. Es decir, que no nos perdamos en querer utilizarlo una vez más como presentarse como el adalid de Occidente, de la izquierda, frente a esa derecha reaccionaria común en todo el mundo, que si bien hay síntomas de que existe y de que está en auge, pero por favor, que se solucione. Sobre todo que se solucione.
¿Tú qué piensas, Nico? Porque si le llega a pasar al PP... El PP ya Sánchez de la oposición ya atacó a Rajoy, a su ministro de Interior, sí, Jorge Fernández Díaz, por las famosas devoluciones en caliente. Sí, bien, sí, las llamadas devoluciones en caliente las ha multiplicado Sánchez hasta extremos que firmaría Abascal, vamos.
Que yo no sé si, Jorge, terminamos trasladando a los presidentes, mientras son presidentes, virtudes que cuando dejan de ser presidentes no se las vemos por ningún lado. Yo creo que Pedro Sánchez ha reaccionado mal, tarde y con desidia al tema de la inmigración. Esa es mi impresión. La mejor demostración anecdótica es que no le ha parecido interesante estar con el presidente de la Comunidad de Canarias hasta que la presión ambiental ha sido tan grande que al final ha dicho, bueno, pues estaré con él cuando me vaya, el último día. Vamos a ver, entre nosotros tres, no hubiera sido lo más razonable que, estando veraneando, pasando unos días de vacaciones en Lanzarote, el presidente del gobierno recibiera al presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias el primero o el segundo día, claro, sin que nadie le tuviera que decir nada, teniendo en cuenta el problema que tiene Canarias, que por cierto lo ha aireado por todo España el propio Pedro Sánchez.
Y eso lo hace un estadista, Nico. No es el caso.
Claro. Y segundo, bueno, puede ir, puede hacer este viaje, pero lo que no veo yo, es cierto que no he visto en todos los demás, este es otro de los problemas del siglo XXI, porque no va a parar la inmigración. Va a seguir viniendo gente del sur hacia el norte, y la primera parte del norte somos nosotros, Italia, Grecia, Francia. Esto está así, y este es un elemento básico en el que tenemos que tener en cuenta en todas nuestras reflexiones de país y de unión estratégicas, supongo yo. Y supongo que lo tendrán, porque igual ni lo tienen. Pero en cualquier caso, esto tiene que ser una reflexión de carácter estratégico. Y España tenía con Italia, supongo que no tendrán problemas en conectar con Meloni, con Grecia, con Macron en Francia, provocar una gran reflexión en Europa sobre la cuestión, porque se trata de salvar las vidas de los que vienen. Se trata de que no mueran en el mar los que vienen. Sí. Pero luego, el segundo problema, cuando llegan vivos, nosotros, es que adquirimos una responsabilidad con ellos. Adquirimos una gran responsabilidad. Nosotros tenemos que tener toda una estructura para acogerlos, educarlos, formarlos y trasladarlos al mundo del trabajo. Y no tenemos nada de eso. Yo estoy, estos días que estoy un poco afónico, he visto algo la televisión, estoy agobiado del buenismo sobre esta cuestión. Yo estoy como no me voy a preocupar todo lo que sucede, como no voy a querer que exista una política humanitaria en relación a la inmigración. Además, es inevitable, como estoy diciendo, por lo tanto lo tenemos que asumir como inevitable, hagámoslo de la mejor forma. Pero además de todo esto, señores, un Estado, la Unión Europea, que es capaz, es el espacio económico más importante del mundo, tendría que tener la capacidad de estructurar mínimamente el futuro de esta gente en Europa.
Está claro, Nico. ¿Claro? Permitidme que vaya un momento a publicidad. Luego hablamos. Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua.
Hola, ¿te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir? Pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eddie Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos tomate rama ahora por 1,19 el kilo, ahorras un 40%. Y café molido natural por 1,49, ahorras un 25%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y está siendo una tarde complicada en la estación de Chamartín, en Madrid, donde una incidencia en la electrificación ha afectado a tres vías de alta velocidad, aunque Óscar Puente acaba poniendo un tuit diciendo que estamos exagerando, que exageramos mucho. En fin, lo cierto es que cientos de viajeros han sufrido retrasos, así que nos vamos a ir un momento a saber cómo está la situación hasta ahora. Allí en Chamartín está nuestro compañero Íñigo Jodra. Buenas noches, Íñigo.
Buenas noches, Jorge. Chamartín presenta ahora una imagen muy distinta a la vivida hace hora y media. La estación ya está prácticamente vacía después de que la incidencia ha sido solucionada. Una incidencia que, como tú dices, en la electrificación de las vías, que ha afectado a los trenes de alta velocidad con dirección Levante y a los que se dirigían al norte del país, es decir, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Los que no se han visto afectados han sido los cercanías y los media distancia, que han podido continuar con sus trayectos. Tampoco los trenes de alta velocidad que salían desde Atocha, es decir, los que iban en dirección Cataluña. La normalidad ya ha regresado a la estación, mientras los trabajadores comienzan a cerrar los accesos, ya que todos los pasajeros que quedaban rezagados han accedido ya a sus trenes. Acaba así un nuevo día de incidencias en Chamartín, que deja a trabajadores y viajeros cansados por los problemas sufridos por la estación durante este verano.
Muchas gracias, Íñigo.
Gracias a ti.
Y ahora nos vamos a ir a Estados Unidos. Estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Chicago, que es la sede de la convención del Partido Demócrata. Hemos visto ya cómo Biden cedía el testigo a Kamala Harris en un discurso muy emotivo. Y esta madrugada, que será la segunda jornada, tendrá la presencia estelar de Barack y Michelle Obama. El jueves Kamala Harris será nombrada oficialmente candidata a la Casa Blanca. Y para que nos hable de cómo ve la carrera presidencial, tenemos a Cosme Ojeda, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Buenas noches, Cosme.
Buenas noches.
¿En qué momento llega Kamala Harris a esta convención?
Bueno, pues llega con una ventaja significativa en las encuestas, lo que es una metamorfosis total, porque en tres semanas la verdad es que ha cambiado el escenario radicalmente, con lo cual, de una política desconocida, sospechosa de ser radical, ha pasado a ser, bueno, la favorita. O sea, están dando la vuelta las encuestas en muchos estados, y llega en un estado de gracia, porque el Partido Demócrata se ha movido con cierta inteligencia y parece que todo va a mejor.
¿Y cómo es de importante que te apoyen los Obama o los Clinton? Digo, que igual yo, si fuera Kamala Harris y si me apoyara Hillary, a lo mejor contra Trump no parece que tenga la solución perfecta, no lo sé.
Bueno, Kamala, o Komala, como se debe pronunciar.
Komala, se debe pronunciar, como es Drújula.
Sí, exactamente. Madre pero ella no está haciendo gala de ser una mujer como hizo Hillary, o destacar mucho que se va a romper el techo de cristal, todas esas cosas que no ayudaron a Hillary. En eso está siendo muy discreta, y las encuestas están, o sea, tanto en el norte, debajo de los grandes lagos, en lo que se llama el cinturón del óxido, como ahora en el sur, en el cinturón del sol, está subiendo en todos los estados, o sea, en los estados bisagra o los estados indecisos, está subiendo y ya supera en 7 de los del cinturón del óxido, ya en 2 que superaba a Trump ya le supera, en otro está casi empatado y va subiendo en todos los demás. Y entonces las, digamos que las los datos de las encuestas, lo que, o la combinación para luego lograr los votos en el colegio electoral, le están dando distintas alternativas que hacen mucho más factible ahora, a día de hoy, que salga Kamala que salga el expresidente Trump.
O sorprendentemente. Sigue, Cosme.
No, que perdón, sorprendentemente, por el es que ha sido una verdadera metamorfosis, decía hoy el Washington Post, en 3 semanas desde la convención republicana y el atentado contra Trump, que parecía favorecerle. Y bueno, están haciendo, o sea, la maquinaria del Partido Demócrata, un partido de gobierno, siempre tiene las cosas más engrasadas. Kamala se ha movido muy bien y Biden se movía muy bien en el tema de donaciones, entonces todo esto ayuda. Ayer en la convención hubo una estruendosa ovación al presidente Biden, más por haber cedido el testigo.
Claro.
que por su trabajo como presidente. Biden pasará la historia como un buen presidente, pero es muy impopular. O sea, han subido mucho por el tema de la inflación, que tanto inflación como sabemos aquí en España, como el paro, las dos únicas cosas económicas que mueven a los votantes son esta inflación y paro. Y en Estados Unidos la población media está muy enfadada porque han subido mucho los precios, a pesar de que los fundamentales en economía van muy, muy bien. Pero la gente en general está o valora al presidente o es un presidente impopular.
Decías, Cosme, que el Post habla de una metamorfosis. Yo, perdóname, soy un poco escéptico con las metamorfosis. O bien es un proceso natural porque había una líder ahí debajo que estaba pugnando por enseñar la madera de la que está hecha y, por tanto, ese liderazgo es natural, estaba esperando el momento de la eclosión. O bien esto es una burbuja inflada por los medios poderosos, medios progresistas que apoyan al Partido Demócrata. En cualquier caso, lo vamos a ver en lo que quede de campaña de aquí a noviembre. ¿Tú pronosticas una recta final apretada? ¿El fenómeno Harris se va a desinflar? ¿O crees que realmente ya está enseñando cosas que han llegado para quedarse?
Bueno, hay algo de, o sea, los medios o la élite de la más de la costa este, aunque también está en los periódicos de la costa oeste, pero por supuesto que favorecen al Partido Demócrata, pero también hay mucho desencanto entre republicanos. O sea, una de las cosas, tanto ayer con el tema del aborto como hoy, los demócratas están llevando sorprendentemente a invitados a la convención demócrata, antiguos republicanos o gente que ha trabajado para Trump, para decir que jamás, a pesar de haber sido siempre republicanos, que jamás votarían por Donald Trump. Entonces sí que hay, o sea, tanto el tema de las condenas a Trump, hay una serie de factores que sí pueden incidir en el voto republicano y de hecho en la elección, o sea, el candidato Vance es el que produce más rechazo desde hace décadas y en cambio el candidato demócrata Valls sí que ha entrado a ese grupo de indecisos. O sea, yo he repetido estas semanas que en Estados Unidos un 40% de la población está absolutamente desinteresado con las elecciones, pero van a ser dentro de ese grupo, de ese 40%, un 15% los que quizá decidan ir a votar, los que van a cambiar todo. Y desde luego en el medio oeste americano, en las zonas rurales, en las afueras de las ciudades, en los suburbios, el candidato a vicepresidente demócrata llega mucho mejor a la gente que lo hace el candidato Vance.
Pues estaremos muy atentos de aquí a noviembre a ver cómo se va estrechando o se van separando los diferentes candidatos.
Sí,
en los sondeos.
Sigue estando muy muy reñido, ¿eh? O sea, sí que ahora le dan una ventaja a casi todas las encuestas. El Washington Post
está en efecto luna de miel también, o sea, acaba
sí,
de ser.
Sí, por supuesto.
Acaba de llegar al
puesto.
Esta semana
subirá un poco.
Claro.
Sí, subirá un poco esta semana como subió Trump después de la convención republicana, pero luego todavía queda el sprint final. Esto es un maratón, no una carrera de 300 metros.
Cosme Ojeda, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo, muchas gracias por atendernos y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Bueno, chicos, tenemos 10 minutos para analizar cómo estáis viendo la Convención Demócrata en Chicago. Alex, te quería preguntar por esta cosa que ha dejado caer el profesor Ojeda. mientras que Hillary Clinton insistía todo el rato en el enfoque feminista de su liderazgo y hablaba todo el rato del techo de cristal, de ser la primera mujer presidente de los Estados Unidos, que sin duda es un hito histórico, incuestionable, parece que Kamala, como quiere que la llamemos el profesor, Kamala Harris, está más interesada en viajar al centro un poco en su discurso en la medida en que el feminismo pueda no llegar a capas muy amplias de la población americana, ¿no? Sobre todo en determinados lugares, ¿no? Como el cinturón del óxido. ¿Tú crees que esa estrategia centrista, menos, digamos, vinculada a lo que allí y aquí también llaman la cultura woke o la política de las identidades, le está surtiendo efecto?
Yo sí creo que todavía está por definir realmente cuál es el perfil que va a mostrar Kamala en la parte decisiva de la campaña. Se habla mucho, ¿no? Del mundo republicano y decir que es muy difícil coser porque a un lado está, voy a simplificar mucho, Jorge, el redneck que destila whisky, que está enamorado del rifle de su abuelo, o el seguidor de QAnon que cree que la tierra es plana, pero también los republicanos están los de Reagan de toda la vida, ¿vale? Bueno, pues es que el Partido Demócrata también tiene a gente como Biden, tiene a los Clinton, pero luego también tiene a gente como Alexandra Ocasio-Cortez, que es un perfil joven con discursos distintos, como por ejemplo acredita la postura del Partido Demócrata en lo que tiene que ver con Israel, que lo que afecta a Kamala también está por decidir. Biden era un reconocido sionista y Kamala, pues ya veremos. Pero sí que le otorgo a Kamala algo que para mí ha sido muy interesante, que es hace unas semanas, cuando recoge el testigo, admitir abiertamente que van perdiendo, que van por detrás. Lo cual es bastante poco habitual en los políticos, pero creo que ha sido una medida inteligente porque es reconocer una evidencia y por así decirlo, llamar a sus seguidores algo tan estimulante como es una remontada. Y de momento la sensación térmica es de remontada. Yo soy un poco escéptico como tú. Cuidado con las propagandas que tienen los partidos y la del Partido Demócrata no es poca cosa. Creo que la liga se gana o se pierde en noviembre y por lo tanto queda mucho. Y creo que donde de verdad vamos a empezar a ver la talla política de Kamala es en los debates con Trump, porque ese es el escenario donde los demócratas entraron en barrena y por lo tanto creo que es el mejor escenario para construir de verdad una remontada.
Sí, es verdad, Nico, que ella repite ahora un lema que es "When we fight, we win". O sea, que ella quiere dar la idea de que venimos desde detrás, venimos perdiendo, teníamos a un Trump hace un mes que había sobrevivido a un magnicidio, o sea, es que parecía el Mesías, sí, ¿no? Era un relato invencible desde el punto de vista narrativo, mediático, electoral. Pero resulta que reacciona rápido el Partido Demócrata, apea de la carrera a Biden, al senil Biden, y viene de repente una mujer que sabe mitinear. O sea, esto es objetivo. Hemos descubierto una gran mitinera. Lo que no sabemos es si aparte sabe contestar entrevistas de un periodista incisivo, y allí los hay, o si sabe hacer un cara a cara con Donald Trump.
Que sabe mitinear, supongo que se sabía antes ya en Estados Unidos, porque es una mujer veterana en la actividad política, ¿no? El problema es el siguiente, el que dices tú. Tiene que enfrentarse a cuestiones fundamentales para el primer país del mundo. ¿Cómo lo va a solucionar? Pues, ¿qué va a decidir? Biden, siendo senil o no, Biden no va a pasar como un mal presidente, ni con lo de Afganistán. Biden ha puesto en evidencia a Rusia, apoyando a Ucrania de una forma clarísima, contundente. A muchos nos gustaría que fuera más, pero bueno, en cualquier caso, lo ha hecho así, sin un muerto de los suyos. En Oriente Medio está buscando un acuerdo, pero sabiendo dónde está, con Israel. Y yo creo que son cuestiones muy fundamentales para el país del que dependemos tantos, y que el presidente que ocupe ese puesto tiene que tenerlo muy claro. ¿Lo tendrá claro la candidata? Pues esperemos que sí. ¿Tendrá dudas? No lo sé. ¿Le podrán introducir en esas dudas los sagaces periodistas americanos? Pues no lo sé. Ahora, lo que sí es cierto es que el Partido Demócrata, el Partido Republicano, está ocupado por Trump. No existe. Es una especie parecida al Partido Socialista Obrero Español con Sánchez.
Correcto.
El Partido Demócrata existe. Y le ha costado quitar a Biden, porque el señor era corajudo, no se quería ir. Pero desde que logran que se vaya, todas las decisiones en una situación de máxima gravedad para el partido están bien decididas. Bien, evitan primarias rápidas con uno o con otro. Imponen a la vicepresidenta. El vicepresidente es un hombre que la va a acompañar. Parece que no crea ningún problema y al contrario, es un hombre que apoya una línea de moderación de la América de siempre, etcétera, etcétera. Y todo lo que han venido decidiendo. Luego el partido se ha unido muy intensamente, ¿no? Todo lo que ha venido haciendo el partido ha sido positivo y en un momento en el que se podía equivocar. Yo digo, porque existe partido político, porque existe una masa gris. En los partidos americanos hay mucha masa gris, existe una masa gris que ha decidido muy bien. Por ejemplo, en el Partido Republicano, ante lo que está sucediendo, veremos cómo reaccionan. Hasta ahora, como el que manda es Trump, pues van a hacer lo que diga Trump. Y probablemente Trump, que es unívoco, pues seguirá haciendo lo que ha hecho y lo que hizo en la anterior campaña y en la siguiente, y sí, por lo tanto perderá posibilidades. En cualquier caso, Kamala Harris no las tiene todas consigo. Esto es una... El país está muy dividido como lo estaba antes, está muy quebrado como lo estaba antes. Esas sí que son situaciones de largo alcance y no se mejoran porque Biden lo deje y Kamala Harris le sustituya. Y veremos lo que sucede. Yo creo que los debates, las posiciones de la candidata en cuestiones fundamentales de política interior, desde luego, pero también de política exterior, van a ser fundamentalísimas para decidir quién gana en unas elecciones que pueden ser, claro, mucho más apretadas que las que se le podían presentar a Trump con Biden.
Alex, te quería hacer una última pregunta, aunque te voy a cambiar un poquito el paso, pero conoces sí. Muy bien Israel. Tú has estado en Israel, si no recuerdo mal, dos veces en los últimos seis meses, ¿es posible?
Tres veces del atentado.
Tres veces desde el atentado del 7 de octubre. O sea, conoces muy bien el estado de opinión de la sociedad israelí. Uh-huh. ¿Tú crees que están empujando a Netanyahu para que haga posible el alto el fuego, facilitando... Pues no como ha hecho hoy, que ha introducido algunas enmiendas en el borrador con el que parecía que estaba de acuerdo jamás, entonces jamás ha vuelto a romper la baraja. No sé si se puede aguantar mucho más tiempo la situación, o a lo mejor sí, es una estrategia que tiene Netanyahu, él aguanta en el ataque constante y la sociedad israelí, si es que existe esa presión, que se aguante.
La presión existe, por supuesto, porque frente a lo que mucha gente cree, la sociedad israelí es una sociedad muy plural. Desde luego la presión interna que tiene Netanyahu es mucho más grande que la presión interna que tiene Hamas, y digo esto porque de entrada me encantaría que la comunidad internacional emplease el mismo esfuerzo que emplea para presionar a Israel, presionar a Hamas y a sus aliados para que entregue los rehenes, claro, o para que renuncie a su política de agresiones sobre Israel. Pero esas enmiendas, lo que dicen, Jorge, es que Israel no se va a retirar del corredor Filadelfia, que es algo así como controlar o garantizar el control en la zona sur de la franja. Pero es inevitable, ya que me preguntas, que a poco que conozcas a Netanyahu, es inevitable ligar la resolución de la guerra en Gaza a su propio futuro político y personal. Y para eso hay que fijarse en la Knesset, en el Parlamento israelí y en sus apoyos. Se habla mucho, pero yo te doy algunos datos. El bloque liderado por Netanyahu, Jorge, en la Knesset, tiene 64 escaños. Están por encima de la mayoría absoluta solamente en tres escaños. Netanyahu, lo sabe la gente, es el líder del Likud, que es el partido tradicional de la derecha israelí, por así decirlo. Bueno, ese partido tiene 32 escaños, es el bloque dominante, aporta 32 escaños ese bloque dominante. Ese bloque que le permite gobernar a Netanyahu solamente con tres escaños por encima de la mayoría absoluta, tiene como principal aliado a un partido que se llama Sas. Estos son ultraortodoxos, los que van de negro, los que llevan los tirabuzones, los que llevan a levita. Estos básicamente pactan con quien sea que les garanticen sus privilegios, y es verdad que les preocupa más el colectivo LGTBI que los palestinos, eso es verdad. Pero el segundo aliado de Netanyahu, por número de escaños, con 8 escaños. Se llama Resurrección Unión Nacional. Resurrección Unión Nacional. Estos son sionistas religiosos. Para que te hagas una idea, esto es lo que defienden, es que hay que ocupar la tierra del gran Estado de Israel. Eso incluye Cisjordania, eso incluye, por supuesto, Gaza. Estos, como te digo, aportan 8 escaños al bloque de Netanyahu, que está 3 por encima de la mayoría absoluta. Si Netanyahu cede, Netanyahu cae.
Claro. El problema es que es muy triste que la situación humanitaria en la franja dependa del futuro político de un solo hombre. Pero bueno, no hay tiempo para más. Siempre es un placer tertulinar con vosotros, querido Nicolás, querido Alex. Bueno, y
abrazo.
Volveremos.
Un abrazo.
Volveremos a vernos pronto.
Venga.
Abrazo. Hasta adiós. Luego.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona. ¡Gol del Betis! Se va a meter en la frontal, ahí está Porto. Se la prepara, tira. ¡Gol del Sevilla! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vini, chuta, Vini! ¡Nadie da dos tiempos! ¡Gol!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento. Cuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Línea editorial.
Cadena COPE. Bilbao está de fiesta. Desde el 17 hasta el 25 de agosto celebra su Semana Grande, en euskera, Aste Nagusia. Como en tantas otras ciudades y pueblos de España, la festividad de la Asunción marca el inicio de fiestas arraigadas en la tradición. En medio de tradiciones que merecen ser celebradas, promovidas y respetadas, en Bilbao se ha colado la presencia, convenientemente amparada en una de las tantas casetas instaladas durante la Semana Grande, de un colectivo proetarra de nombre Etxerat, que ha convertido en reclamo festivo el nombre de 17 etarras que cumplen condena. Se trata de homenajearles y reivindicar su vuelta a casa. Algunos dirán que es un ejercicio de libertad. En realidad, los de Cherat no se limitan a pedir la liberación de sus presos. Van más allá. Reivindican o lo pretenden homenajearles como héroes. Olvidan intencionadamente que las vidas de los 17 presos de ETA están indisolublemente ligadas a las de todas y cada una de sus víctimas. Podrán cumplir condena, incluso podrán obtener beneficios penitenciarios, pero no podrán liberarse de la culpa por haber asesinado a Antonio Muñoz Cariñanos, a José María Martín Carpena o a Luis Portero, entre otros muchos. El cumplimiento de la pena no extingue la culpa si, como en este caso, los terroristas no asumen el mal perpetrado y sus consecuencias. Que den este paso o no depende de su personalísima libertad. El mayor problema, sin embargo, no son ellos, sino los que desde las propias instituciones políticas abogan por el olvido de los atentados y la indiferencia ante las víctimas. A una sociedad decente no le está permitida ni la equidistancia ni la indiferencia. Y la española lo fue.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este martes.